anunciábamos, pese al contexto de desaceleración de la economía nacional, hay un sector que en la práctica no siente las consecuencias: los bancos. Fíjense ustedes que si se excluyen las operaciones de Core Banca en Colombia, las ganancias del rubro entre enero y agosto de este año alcanzaron los 1.539 millones, más de 1.500, ¿o no? Sí, pues. A ver, estoy nombrando bien. 1.500, sí, son 2.595 millones de dólares, exacto, es decir, un 30,8% acumulado en 12 meses. Por institución, el Banco de Chile lideró el ranking, seguido por Santander Chile y por BCI. Estamos con Luis Mesina, secretario general de la Confederación Bancaria de Chile, para hablar de este tema. Luis, muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias.
Luis, da la impresión que acá no hay desaceleración, no hay falta de crecimiento. Todo lo contrario. ¿Cómo se explican estas millonarias ganancias de los bancos?
Bueno, esto no es primera vez que ocurre. Hay un 0,8% de crecimiento según las últimas cifras del IMASEC, es decir, la economía tiende a desacelerarse, y sin embargo la banca en este proceso incrementa radical y fuertemente sus utilidades. No solamente las utilidades, la rentabilidad del capital ha sido tremendamente exitosa. El Banco Chile tiene un 24,64% rentabilidad, es decir, invierto 100, recupero 24,64. Esta rentabilidad no se obtiene en prácticamente ningún país del mundo hoy día.
¿Cómo se hace entonces?
Se hace sobre la base de tres factores fundamentales que la propia Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha señalado. Primero, por los mayores márgenes de intereses. Seguimos siendo una industria que cobra intereses que están desproporcionadamente altos respecto de la gran masa monetaria que existe en nuestro país. En segundo lugar, mayores comisiones netas. Esto también es un factor que nunca se suele decir, pero que tiene mucho que ver con el impacto que le genera a los trabajadores o a los usuarios del sistema financiero que solicitan crédito. Cuando nos referimos a las comisiones, son múltiples y variadas. Comisiones de administración, comisiones por servicios que se prestan adicionalmente. Eso está reportando casi un quinto del ingreso total, es por la vía de las comisiones netas.
Un quinto.
Imagínense. Y un tercer factor que explica, entre otras cosas, las grandes utilidades, tiene que ver con el mayor resultado operacional, es decir, la eficiencia. Lo que en la banca se conoce como eficiencia es aquel factor que puede explicarse muy sencillamente. Por cada peso que yo coloco, ¿cuánto es lo que gasto? En el caso del Banco Chile y el Santander, por cada peso que colocan, gastan menos de 30 centavos de pesos. ¿Eso cómo se obtiene? Sobre la fuerte intensificación que ocurre en el sistema financiero, es decir, mayor explotación de los trabajadores, transformación permanente de las comisiones, un aumento significativo de la renta fija a la renta variable, que hace posible que las grandes áreas comerciales, lejos de estar garantizando un ingreso permanente a la gente, lo que hacen es que le colocan metas abusivas y en el mismo periodo se las transforman las comisiones, y por lo tanto tienden a disminuir el ingreso de los trabajadores y se van quedando con esa parte importante de creación de riqueza que hacen los trabajadores con cargo a los usuarios del sistema financiero.
Estamos con Luis Mesina, secretario general de la Confederación Bancaria de Chile, a propósito de las excesivas ganancias que ha tenido la banca. Y claro, es una pregunta natural que surge, y es cómo en un contexto de desaceleración la banca puede tener millonarias ganancias. Usted lo ha dicho, Luis, mayores márgenes de intereses, mayores comisiones, mayor resultado operacional, todo ello va evidentemente en favor de hacer crecer las arcas de la banca, pero en desmedro de los usuarios, de aquellos que piden un crédito. Estas tasas de interés, ¿se comparan con tasas de interés en el continente, por ejemplo? ¿Cuál es la relación que hay ahí?
No, yo creo que estamos con Brasil, quizás, el otro país de América Latina que tiene una desproporcionada alta tasa de interés que cobra el usuario. Y hay que ver en la realidad, los créditos de consumo, que son donde mayormente la banca concentra sus utilidades, aumentaron en el mes pasado, en julio, agosto respecto a julio, en un 0,63%. A pesar de que ha habido una disminución del acceso al crédito, este sigue aumentando sistemáticamente. La banca, ¿dónde logra extraer esta mayor tasa de rentabilidad? En los sectores más pobres, los sectores medios pobres, porque efectivamente son los sectores que no tienen ninguna posibilidad de ahorro y en consecuencia requieren para la sobrevivencia acceder a los créditos. Y la banca, lamentablemente, no cumple la función a la cual debiera estar combinada, que es justamente ser una intermediadora de recursos financieros que compra muy barato, y eso es que la opinión pública tiene que saberlo. La banca se financia por dos o tres vías solamente. Compra recursos al Banco Central, es decir, ahí adquiere a una tasa que incluso el 0,4%, y la presta al 40-50% a los usuarios. Entonces, cada vez que hay inflación, y en este país está aumentando la inflación, los bancos ganan, porque compran en pesos fijos y venden, en el caso de crédito hipotecario, gran masa de capitales, a un diferencial que les permite quedarse con ese excedente. Eso es lo primero. Pero además los bancos también acceden a los fondos de pensiones, a una tasa bajísima, que es nuestra propia plata, la plata de los trabajadores, el ahorro provisional, y lo prestan a los mismos trabajadores a una tasa, insisto, del 40, 50, 60% más seguros adicionales, que las famosas ventas atadas siguen operando en la práctica.
Sí, estamos con Luis Mesina, secretario general de la Confederación Bancaria de Chile, y me surgen dos dudas, Luis. Primero, ¿cómo califica usted la regulación de los bancos en Chile? ¿Están adecuadamente regulados en términos de cómo dan los créditos, en términos de las lo que usted planteaba en este minuto? ¿Cómo obtienen los recursos y cómo finalmente se lo presentan a su público?
Bueno, los bancos, después de la crisis del 82, tuvieron que regularse a unas famosas normas que se conocen como las normas de Basilea, donde concurren todos los bancos con el objeto de cumplir con ciertos requerimientos. En realidad la banca tiene ciertas regulaciones. El problema grave que hay en Chile es que, a diferencia de otras naciones, Chile tiene una masa monetaria a la cual concurre financiarse a costos muy bajos, que son los ahorros provisionales que no tiene ningún otro país del mundo. Por eso también es mentira cuando se dice acá que el sistema FP quieren copiarlo en todo el mundo. No, los únicos que quieren copiar el sistema FP en el mundo son los banqueros, porque pueden disponer de una tasa de ahorro gigantesca, casi el 70% del producto interno, y lo compran tan barato y lo venden tan caro. Entonces eso se conoce como el spread, lo que compro, lo que capto, y lo que vendo, lo que coloco. Entonces la banca está obteniendo esta rentabilidad, pero sobre la base de dos grandes daños, y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Mire, por primera vez en 50 años es probable que en Chile hayan tres huelgas en instituciones financieras. Ya hubo huelga en el Banco Ripley, en el Banco París, y recientemente se votó la huelga en el Banco Scotiabank. Tres bancos que han tenido una rentabilidad gigantesca. Entonces uno se pregunta, bueno, si la banca tiene tanta utilidad, genera tanta rentabilidad, ¿cómo es posible que en un año donde los chilenos están enfrentando una desaceleración, esta industria siga aumentando su utilidad, mejore la rentabilidad y provoque tres huelgas? Entonces son los trabajadores y los usuarios del sistema los que terminan pagando este alto costo, que se traduce en una alta renta para la banca.
Estamos con Luis Mesina, secretario general de la Confederación Bancaria de Chile, y yo quisiera preguntarle, Luis, ¿cómo se explica usted que el Banco Estado esté en el quinto lugar de ganancias con 146 millones de dólares?
Bueno, esta es una explicación que tiene un poco más de historia. Álvaro Bardón, uno de los últimos presidentes del Banco Estado, Banco del Estado en ese entonces, bajo la dictadura, descapitalizó al banco, lo redujo fuertemente, y al reducirlo le impidió aumentar su tasa de colocaciones. Hasta antes de la llegada de Álvaro Bardón, Banco del Estado era el más grande del país. Hoy día es como el cuarto banco en capital y no puede aumentarlo más, porque además compite bajo la misma lógica del mercado financiero privado. No es un banco de fomento, es un banco estrictamente privado. Usted va a pedir un crédito en el Banco del Estado y las condiciones o los requerimientos o los tratamientos que le dan pueden ser igual o distintos o mejores que en otra banca privada.
Pero, perdone, Luis, ¿podía contestar el Banco Estado en contra argumento al suyo, digamos, en que era la única manera de que un banco pueda sobrevivir es precisamente entrando en el mercado financiero y jugando bajo las mismas reglas, pues? Porque bueno, si no sale para atrás.
Sí, una explicación bastante...
Me imagino que esa es la explicación que da el Banco Estado.
Claro,
¿no?
Pero nosotros no creemos en eso, porque en Argentina existe el Banco de la Nación, que es el banco más grande, en Uruguay también, en Brasil tenemos dos grandes bancos estatales que cumplen una función diametralmente opuesta. Chile necesita un banco de fomento que concurra con el crédito, que es lo importante, con el dinero, al financiamiento de aquellos sectores emergentes de la economía, que la banca privada no lo va a hacer porque no le interesa, o porque cuando le interesa lo hace sobre tasas usureras. A la banca no tiene vocación de servicio. Sí lo tiene el Banco del Estado. Entonces lo que nosotros necesitamos en Chile es un sistema financiero diferente, que la banca intermedie, es decir, compre recursos y los preste una tasa proporcionalmente decente. Eso solamente se puede hacer con una lógica del Estado. El Estado debe concurrir a los sectores más emergentes, a los pequeños, a los medianos empresarios que requieren crédito para sus actividades. ¿Quiénes son hoy día los más perjudicados con estas tasas altas de rentabilidad? Los pequeños y los medianos empresarios, que no pueden cumplir, entonces están permanentemente endeudados y no pueden desarrollar sus proyectos económicos, que son en definitiva los que más empleo dan. Entonces, hay un Banco del Estado que Chile requiere, que el único país, hay que decirlo, el único país en América Latina que tiene un banco de propiedad estatal, pero no tiene un banco público que cumpla un rol eficiente en beneficio de la sociedad.
Estamos con Luis Messina, secretario general de la Confederación Bancaria de Chile. Luis, el otro día conocíamos cifras bien impresionantes respecto al endeudamiento juvenil. No salen de la universidad todavía los estudiantes y ya deben 7, 8, 9 millones de pesos prácticamente cautivos durante el resto de su vida adulta. ¿Cuál ha sido la política ahí? Porque no quiero entrar en teorías conspirativas ni mucho menos, pero pareciera ser que hay como un concepto de endeudar desde edades lo más tempranas posibles para mantener cautivo a ese cliente durante prácticamente el resto de su existencia, ¿no?
Exacto. Bueno, creo que el concepto queda chico. No, ya no solamente cautivo, lo que pretende la banca es tener prisionero a la gente durante toda su existencia. El solo hecho de que los estudiantes en tercer año, por ejemplo, de varias carreras, sean objeto de aperturas de cuenta corriente cuando no tienen ingresos, nos parece a nosotros un despropósito, una falta grave a la ética del funcionario bancario. Los funcionarios bancarios están investidos en una probidad, ¿eh? Porque la industria financiera opera con recursos externos. De 10 pesos que maneja la banca, 9 le corresponden a la ciudadanía. En consecuencia, es una industria que opera sobre la fe pública. Mal parece entonces que los dueños de los bancos, y hay que decirlo con toda la fuerza, los dueños de los bancos validen estas políticas que son altamente espurias. No son políticas legítimas. Transgreden la normativa y la historia de la banca. ¿Cómo es posible que un muchacho de tercer año de una facultad determinada, yo vaya, le ofrezca una cuenta corriente y finalmente sea su padre quien tenga que concurrir con el calvario que le significa eso, perder una casa, hipotecar un auto, etcétera, etcétera? Entonces, eso corresponde a una política de lucro que está enquistada en la concepción de los propietarios de la banca, que no han tenido ningún tipo de escrúpulo. Yo trabajo 35 años en la banca, 35 años, y lo que vemos hoy día en la banca es un nivel de intensificación brutal, brutal. Es decir, a la gente se le pide que coloquen al precio que sea. Es decir, está la política del fin justifica los medios.
Cuando usted dice coloque, porque está usando términos bancarios, ¿qué significa?
Perdón, colocación significa colocar crédito, vender, ¿eh? Vender. En el fondo es vender.
O sea, cuando claro. Dice a la gente, a los ejecutivos de la
exacto,
banca, que vendan a como de lugar.
El precio.
Ahora,
el
espérate,
precio,
que no pagues después. Ahora, yo quisiera ponerle un ejemplo, porque es muy importante, estamos con Luis Messina, secretario general de la Confederación Bancaria de Chile, a propósito de las millonarias ganancias que han obtenido los bancos en los últimos 12 meses. Y fíjese que yo voy a poner un ejemplo súper personal. Yo el 99 pedí un crédito, hablemos de 100 pesos. El año pasado debía los mismos 100 pesos. O sea, llevaba 14 años pagando o más y debía lo mismo.
No había avanzado nada.
Entonces, esa es una realidad que yo quisiera entender porque, claro, uno como usuario, y esto me imagino que muchos de los que me escuchan les habrá pasado lo mismo. Estoy hablando de crédito hipotecario. O sea, los créditos hipotecarios, claro, efectivamente el banco le da la posibilidad del sueño, de la casa propia a muchos chilenos, miles de chilenos. Yo recuerdo la época de mi madre, por ejemplo, hablemos de los años 60, 70, el que tenía una casa propia era raro en Chile.
Era el sueño de la casa propia.
Era el sueño de la casa propia. Sí. Era muy raro que alguien pudiera tener una casa propia y cuando la tenía ya era pasado los 50 años, claro. Si es que. Entonces es cierto, el banco te da ese sueño, pero ¿a qué costo? Entonces, quiero saber, ¿qué pasa ahí de lo que usted ha investigado, Luis, y de sus 35 años en la banca? ¿Cómo ha ido mutando este tema de los créditos hipotecarios?
Bueno, los créditos hipotecarios fueron un nicho de mercado que la banca antes no tenía, porque los créditos hipotecarios, muchas cajas de previsión en el pasado otorgaban, lo que usted señala, a una edad determinada, créditos para la compra de vivienda, a la caja de empleados particulares, a la caja bancaria, a la caja de los trabajadores públicos y periodistas, etcétera.
Con tasas mucho menores
a la actual. Por supuesto. ¿No? Cuando se promulgó el decreto ley 3500 en el año 80, que cambió el sistema previsional chileno y nacieron las AFP, la gente tuvo que distraer a la compra de vivienda a través del financiamiento de los bancos. Hoy día eso ha aumentado brutalmente. De hecho, este año, con desaceleración, la banca, en el mes de agosto respecto de julio, aumentó en 1,2% el nivel de colocaciones de los bancos de los créditos hipotecarios. Si la gente demanda crédito hipotecario porque hay una oferta muy grande. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en la primera etapa usted, si compra 20 años, los primeros 10 años, en el fondo, lo único que está pagando intereses. Claro. Después de un periodo determinado empieza a amortizar el crédito.
¿Pero cómo se explica que uno pide 100 pesos y en 15 años debe los mismos 100 pesos?
¿Cómo
porque
se puede evitar eso?
Es la estructura de la cual están diseñados los créditos hipotecarios y, por lo tanto, las instituciones financieras siguen trabajando ese capital, colocándoselo a otros usuarios del sistema. Entonces, la renta que genera, y miren, este tema no es un tema menor, porque muchas veces la banca tuvo efectivamente, como bien decía usted, hay que corregir un poco la cifra,
sí.
Son 2.724 millones de dólares, que son como 1.607 millones de pesos, de utilidades. Eso significa un 38,27% comparado a la variación con el periodo anterior. Es decir, ningún negocio en el mundo tiene ese tipo, no en el mundo, ningún tipo de rentabilidad. Yo participamos nosotros en organización internacional donde estamos todos los bancarios.
¿Y se asombran con las cifras?
No, los alemanes, los franceses, nosotros nos miran. Bueno, Brasil es solamente el único país que con Chile logran estas tasas de rentabilidad. Pero hay que decir otra cosa, Chile es el país más bancarizado de América. Es más bancarizado.
En términos de gente que tiene cuenta corriente.
¿Qué significa? Gente que accede y que opera con instrumentos financieros, con tarjeta de crédito, cuenta corriente, crédito de consumo, etcétera. Somos el país más bancarizado y siguen presionando para que haya más bancarización. Nosotros le estamos enviando una carta mañana, al presidente de la Asociación de Bancos, el señor Jorge Aguad, porque, y discúlpeme la digresión, pero resulta que él señaló a principios de año que él votaba contento, muy contento por segunda vez por la candidata Michelle Bachelet. Aunque este no debiera ser un tema de lo que nos motiva al debate de hoy, pero es tremendamente trascendente. ¿Por qué él votó por la presidenta Bachelet? Entendemos nosotros que porque compartía su programa. Y sin embargo, primera vez en la historia, en 50 años, que van a haber tres huelgas en un periodo donde la banca crece. Entonces pedimos una explicación. O sea, si la banca le estuviese yendo mal, si estuviese perdiendo rentabilidad, utilidad, claro, Usted podría decir, mira, hay una justificación.
Con cifras negativas.
Claro, pero aquí le va muy bien, muy bien. Y resulta que por primera vez en 50 años los trabajadores responsablemente están yendo a la huelga porque no tienen alternativa.
Y ahí usted dice que llama la atención que justamente esas 13 entidades bancarias que van a huelga, entre ellas son Ripley y París, es decir, que pertenecen a la industria del retail.
Y Banco Scotiabank, sí, una transnacional muy importante.
Pero ¿por qué exacto? O sea, ¿cuáles son las razones, diría usted, que por ejemplo Ripley y París vayan a huelga?
No, mire, Banco Ripley ha tenido una rentabilidad gigantesca, tiene un nivel de eficiencia muy grande. El Banco París, Pullman, derechamente decidió cerrar el banco y va a operar intermediando financieramente a través del retail porque le conviene mucho más, en el fondo, entregar crédito a través de las tarjetas a los usuarios de menores ingresos, porque eso les compran en su propio mercado, su propio comercio. Mucho más alto y más desregulado.
Claro, así que esos avances en efectivo, en tarjeta, que
eso es lo más grave.
O sea, es preferible pedir un crédito a consumo.
Exacto.
De todas maneras.
Por supuesto, está más regulado.
El problema es que aquí los bancos no le dan crédito a consumo a cualquiera.
Justamente, la gente más pobre no tiene acceso, entonces
ahí donde opera. Claro, y avanza en efectivo y
ahí está el truco.
Se calzan a toda la gente.
Ese es un mejor negocio que el otro negocio bancario.
Fuerte igual, hay que perverso el sistema.
Muy perverso, muy perverso.
Luis Vecina, secretario general de la Confederación Bancaria de Chile, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Varios temas pendientes, pero agradecidos.
Muchas gracias.
Información y opinión.